Juntos las noticias del mundo. Catalina tiene una invitada en este momento. ¿De quién se trata, Catalina?
Joana, está con nosotros Ana Carvajosa. ¿Quién es ella? Es una periodista con un largo recorrido en el cubrimiento internacional. Es española y fue durante varios años la corresponsal del diario El País en Alemania, pero también lo había sido antes en Bruselas y también en Jerusalén, de donde salió un libro muy interesante llamado Las tribus de Israel. Pero la llamamos en esta ocasión porque acaba de publicar un nuevo libro. Se llama Angela Merkel, crónica de una era, publicado por la editorial Península, y nada mejor que un día como hoy, cuando la señora Merkel deja de ser canciller alemana, un cargo que ocupaba desde 2005. Y le quiero dar las gracias a Ana por estar con nosotros y hacerle una pregunta. Después de esta gran investigación sobre Angela Merkel, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Quién era esta señora?
Hola, Catalina. Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, como dices, cuando se investiga la figura de Angela Merkel te das cuenta de que es un personaje fascinante y singular, ¿no? Es una figura muy atípica también para la política alemana, y te das cuenta de que no se parece en nada al resto de sus homólogos. Porque, bueno, para empezar, porque es mujer, fue la primera mujer canciller de la historia alemana, porque viene del este, del otro lado del telón de acero, es física, divorciada, sin hijos, es decir, toda una rareza, ¿no? Enseguida te das cuenta de que estás ante un personaje muy especial.
Durante esos 16 años que estuvo en el poder, pues ha habido momentos difíciles para ella y también momentos de gran satisfacción. ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor acierto y el mayor error de Merkel mientras estuvo al frente del gobierno?
Bueno, han sido 16 años con muchas luces y también con sombras, ¿no? Con aciertos y errores. Pero si tuviera que destacar su mayor acierto, probablemente es su manera de ejercer la política, ¿no? Es algo más inasible, pero creo que es muy importante el tono político sosegado, esa búsqueda continua del compromiso, la negociación incansable hasta altas horas de la madrugada en Alemania, pero también en Europa, en el Consejo Europeo, aferrarse al multilateralismo, esa escucha continua y las decisiones informadas, esa forma de ejercer el poder. Yo creo que es un legado que ha marcado a Alemania. Y entre sus errores, yo creo que la crisis del euro, que tuvo lugar poco después de asumir ella el cargo de canciller, donde Alemania se aferró a la austeridad y acabó por lastrar a los países del sur y se creó una importantísima fisura dentro de Europa, es probablemente uno de las manchas, ¿no?, dentro de su legado.
Ana, mencionas este tono de político sosegado. Merkel fue clave también en la negociación del Brexit con el Reino Unido. Y pues ahora, ¿quién va a llenar este vacío que deja en la Unión Europea? ¿Quién podrá tomar ese lugar? Se dice, o creo que tú lo mencionas en su libro, que nada se decidía sin su aprobación.
Sí, Alemania va a seguir siendo la potencia de facto dentro de la Unión Europea, ¿no? Es el país más poblado, es la mayor economía y evidentemente va a seguir liderando. Pero es cierto que la personalidad de la persona que esté frente en la Cancillería en Berlín importa y mucho. Dependerá también en parte de qué pase con Francia y las elecciones que tienen ahora en los próximos meses y qué pase con Macron, ¿no? Que es una persona que es un líder político que sí que está dispuesto y tiene esa sed de liderazgo europeo. Olaf Scholz, de alguna manera es similar a Merkel en el sentido de que es una persona muy posibilista, pactista, que también busca el compromiso y es un gestor, sobre todo, no es una persona dogmática. Pero evidentemente Merkel ha ido creciendo en el puesto durante todos estos años y se ha ido ganando el respeto internacional de sus interlocutores, ¿no?, en Bruselas. Entonces el que llegue necesitará también un tiempo para ver si es capaz de llenar ese hueco o no.
A propósito de lo que comenta Ana, le saludo desde París. Aquí el presidente Emmanuel Macron pues acaba de hecho de mandar un mensaje de despedida en las redes sociales a Angela Merkel, que pues como usted lo menciona, fue una relación pues muy cercana a la de ambos durante este mandato de Angela Merkel. Ella, bueno, estuvo con 3-4 presidentes franceses de hecho, pero particularmente con Emmanuel Macron se decía mucho de este eje franco-alemán, de esta pareja que estaba dando liderazgo en la Unión Europea. Me gustaría saber si usted cree que esta pareja va a continuar con Olaf Scholz, también depende de Emmanuel Macron, pero sobre todo ahora que Francia a partir de enero pues toma la presidencia de la Unión Europea, de la Comisión Europea.
Pues en principio sí, o sea, yo creo que el eje franco-alemán sería muy difícil que terminara debilitado hasta el punto de derribarse, ¿no? Y yo creo que precisamente Olaf Scholz, que es un político socialdemócrata y que tiene una visión de Europa con la que quiere avanzar más y más rápido, profundizar más en el proyecto europeo, de alguna manera estaría más en sintonía con Macron que Merkel, que de alguna manera era la que siempre arrastraba los pies frente a las ambiciones europeístas de Macron. Pero como digo, dependerá de lo que vaya a pasar en París en parte, y depende también del resto de los socios, ¿no? Donde, por ejemplo, en cuestiones monetarias, los países frugales no ha sido, sobre todo en la última época, Alemania la que se ha impuesto a la solidaridad europea, sino otros países como Austria, Holanda, y luego los países del este, donde se ha abierto una brecha importante, sobre todo con Polonia y con Hungría. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta, pero en principio son buenas noticias para Europa y también para la salud del eje franco-alemán.
Ana, vamos a echar de menos a una mujer como Angela Merkel en medio de tantos hombres que se paran en estas fotos de los que representan estos grandes estados en la Unión Europea, especialmente, o las grandes potencias del mundo. Pero usted en su libro habla sobre la posición de Angela Merkel hacia el feminismo. Ella solamente muy tarde se declara feminista. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la posición de Angela Merkel frente a este posicionamiento como mujer?
Yo creo que Angela Merkel le ha pasado lo que ha seguido el recorrido que siguen muchas otras mujeres poderosas del mundo, ¿no? Que empezó pensando que si valía, que si lo hacía bien, llegaría sin problema a cualquier lado. Por el camino se ha ido dando cuenta de la cantidad de obstáculos que ha tenido que sortear tanto ella como muchas mujeres que le han rodeado. Y se ha dado cuenta de que la igualdad tarda mucho más, esto lo llegó a decir ella, de lo que ella pensaba en llegar, y que hace falta acciones de políticas decididas, ¿no? Ella evitaba definirse como feminista porque no le gustan las etiquetas y porque además siempre ha querido ocupar esa centralidad política, ¿no? Pero es evidente, sin ahuyentar a potenciales votantes, como tampoco le gusta hacer alarde de que es ciudadana del Este, pero es evidente que deja un legado también en ese aspecto, que hay toda una generación de alemanes que solo han visto a una jefa de gobierno desde que pueden votar, ¿no?, los últimos 16 años, y para ellos es lo natural. Y por ejemplo ahora vemos el nuevo gobierno alemán es un gobierno paritario, y eso también de alguna manera es herencia, ¿no?, de la era Merkel. Pero es cierto que el jefe de gobierno es un hombre y que por lo tanto las fotos en el Consejo Europeo, en los foros internacionales, pues ya no van a tener el blazer de color liso de Angela Merkel, sino que va a haber una corbata más. Esto es así.
Mm-hmm.
Ana, yo tengo curiosidad por saber sobre el nacimiento y desarrollo del libro, siendo Merkel la mujer más o una de las más poderosas del mundo. ¿Hasta dónde llegó usted en su círculo más cercano, familiar o laboral? ¿Sabe si ella ya ha leído su libro? Porque sabemos también que ella guarda celosamente su vida privada y poco se conoce de esa vida personal.
Sí, es sorprendente que después de 30 años en política ella haya sido capaz de guardar su privacidad, ¿no? Y de que su vida privada no trascienda o no se conozca más de lo que ella quiere y permite, porque es una persona que ejerce un control férreo, ¿no? Sobre su persona y sobre lo que comparte. A lo largo de todos estos años he tenido la oportunidad de ir conociendo pues desde gente que pertenece a su círculo más íntimo de toma de decisiones, que es un grupo de personas que han sido leales a ella desde el principio y que se han mantenido en el puesto, y también a una de sus grandes amigas, a personas que empezaron con ella en política y la apoyaron. Es decir, he podido acceder a ella desde para ir reconstruyendo las distintas caras del personaje, y creo que ha sido tremendamente enriquecedor, ¿no?
Ana, ¿en qué cambió Angela Merkel en estos 16 años?
Bueno, evidentemente ha habido una evolución, ¿no? Es verdad que es una persona muy estable, que además le gusta proyectar esa estabilidad, incluso con su imagen, ¿no? Siempre diciendo de la misma manera. Pero yo creo que un claro ejemplo de esa evolución es precisamente la política europea, de los años de la austeridad, de la crisis del euro, a la pandemia, donde ella junto a Macron impulsaron este fondo de recuperación que incluye endeudamiento europeo, algo que para los alemanes era tradicionalmente una línea roja, ¿no? Forma probablemente parte de la parte más importante de su legado europeo y supone un cambio radical con los primeros años de Merkel.
Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, tarde para usted en Londres. El libro ya se encuentra en Colombia, así que muchísimas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.